La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Finlandia luego de participar en la cumbre de la OTAN en Lituania. Ucrania vuelve a sufrir fuertes ataques rusos con drones mientras el presidente Zelensky retorna de Vilna fortalecido por el apoyo que recibió. Y un calor extremo azota varias regiones en Estados Unidos, marcando récords históricos en muchas de ellas. Hoy es jueves 13 de julio de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en la capital de Finlandia para participar en la cumbre de los países nórdicos, luego de dar por concluida su participación en la cumbre de la OTAN. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Vilna, la capital de Lituania, y tiene este informe.
La cumbre de la OTAN culminó con una declaración conjunta firmada por los miembros del G7 que le da garantías militares a largo plazo a Ucrania. Parte de los anuncios que se hicieron durante estos dos días, donde el tema de Ucrania llenó la agenda, la presencia del presidente ucraniano fue importante, en especial después de su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una hora en Vilna, Lituania. Hablaron acerca de la entrega de armas de parte de los Estados Unidos, en especial de las municiones de racimo, las cuales han sido fuertemente criticadas durante los últimos días. El presidente ucraniano defendió e insistió que era necesario para su país obtener este tipo de munición. Por otra parte, el secretario general de la OTAN aseguró que seguirán trabajando para eventualmente poder invitar a Ucrania a ser miembro de la alianza. Por ahora se estableció un consejo de Ucrania y la OTAN que permitirá que haya una silla en la mesa para el líder ucraniano y que haya equidad, explicó Stoltenberg. El presidente de los Estados Unidos dio un discurso desde la Universidad de Lituania en donde reiteró la importancia del trabajo que se está haciendo con la alianza, pero también condenó nuevamente a Moscú y en especial a Vladimir Putin por la situación en Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin dijo que estaba siguiendo de cerca las diferentes medidas que se están tomando, algo que también hizo China, que reaccionó a una declaración de condena por parte de los miembros de la OTAN. El presidente Joe Biden, durante la jornada de este jueves, se encuentra en Finlandia participando con los líderes del área nórdica. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilna, Lituania.
En tanto, el presidente Zelensky califica los avances de la cumbre de líderes de la OTAN en Vilna como un éxito para su país, mientras Kiev vuelve a ser objetivo de los bombardeos rusos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Los residentes de Kiev han vuelto a sufrir la embestida del ataque ruso con drones por tercera noche consecutiva como represalia, aseguran algunos expertos, a los acuerdos alcanzados entre Ucrania y los aliados occidentales en la cumbre de líderes de la OTAN que se celebró esta semana en Vilna y que contó con la participación del propio mandatario Volodymyr Zelensky. Según las autoridades locales, una veintena de estos artefactos militares habrían sido destruidos, sin embargo, lamentan al menos un fallecido en la capital ucraniana. En la jornada número 505 desde que empezó la invasión militar de Ucrania, Rusia advierte sobre las consecuencias de los nuevos acuerdos entre Kiev y la OTAN. Más concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que consideran el envío de los cazas F-16 por parte de los aliados como una amenaza nuclear por sus potenciales capacidades de transportar armas de este tipo. En tanto, ya de vuelta en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky celebró el resultado de una cumbre que aseguró ha sido decisiva para el futuro de su nación y resaltó las garantías de seguridad establecidas para blindar al país mientras se prepara para adherirse a la alianza militar.
Muy importante, durante estos dos días de la cumbre hemos despejado cualquier duda y ambigüedad sobre si Ucrania estará en la OTAN. Va a estar. Por primera vez, no solo todos los aliados están de acuerdo en esto, sino que una mayoría significativa en la alianza está presionando enérgicamente por ello. Nunca antes las palabras "ustedes son iguales entre iguales" de parte de otros miembros de la OTAN sonaron realmente significativas.
En tanto, el presidente Joe Biden ahora en Helsinki, donde se reunirá con los líderes de Finlandia y los demás países nórdicos, no dudó en señalar al presidente Vladimir Putin como responsable principal de la destrucción en Ucrania, y lo hizo en un apasionado discurso en el que denunció lo que calificó como la cobarde ansia de tierra y de poder del dignatario ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra información, según datos del Centro de Control para la Prevención de Enfermedades, 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo, una droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a 10 personas asociadas con los proveedores de precursores químicos. Ellos son Noel López Pérez y Ricardo Páez López, cuñado y primo de Joaquín El Chapo Guzmán respectivamente, Dora Vanes Valdés Fernández, compradora de precursores químicos, los hermanos Ludim y Luis Zamudio Lerma, responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales a los Estados Unidos, Néstor Isidro Pérez Salas, alias Nini, y Óscar Noé Medina González, alias Panu, y Geuri Limón Helenes, traficante de metanfetaminas. También la OFAC señaló a la empresa Rey Internacional, que recibe regularmente envíos de productos químicos de la República Popular de China. Las medidas tomadas el martes son parte de un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia el país. La semana pasada, 85 países y 13 organizaciones internacionales se reunieron virtualmente para lanzar una coalición global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas y ofreciendo recompensas por más de $75 millones por información que ayude a llevar los traficantes de fentanilo ante la justicia. La acción del Tesoro estadounidense demuestra el enfoque fortalecido de la administración Biden para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores en las comunidades estadounidenses.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que más de 111 millones de personas en el país están bajo avisos, alertas y advertencias de calor extremo, citando que enormes franjas de Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California están experimentando temperaturas superiores a los 32 grados centígrados. En un comunicado emitido el miércoles, el servicio destacó textualmente: "Para subrayar cuán expansivo es este calor, según el pronóstico actual, aproximadamente 27 millones de personas en los 48 estados inferiores experimentarán una temperatura del aire o un índice de calor superior a los 43 grados centígrados durante los próximos 7 días". Y en un boletín emitido por separado, dijo: "Es imperativo que los usuarios tomen medidas para limitar su exposición al clima cálido opresivo, ya que parece quedarse por el momento". Millones de personas en todo el suroeste están viviendo una ola de calor histórica. Los informes meteorológicos además alertan sobre fuertes tormentas que amenazan el noreste del país, alcanzando zonas que ya han sido víctimas de inundaciones esta semana. AccuWeather emitía su pronóstico para los próximos días.
Más rondas de lluvia vendrán más tarde esta semana y serán al menos a principios de la próxima semana. Y quiero darles un pequeño contexto de esta fuerte lluvia que cayó esta semana, el domingo, lunes y martes. Nos muestra ahora que estamos viendo 30 días de lluvia.
Los meteorólogos en Phoenix dijeron que la ola de calor de larga duración es extremadamente peligrosa para la salud de las personas y podría persistir hasta la próxima semana.
En otra noticia, el director del FBI compareció en una intensa jornada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y defendió la labor de esta agencia. Héctor Contreras tiene los detalles.
Durante una intensa discusión y en medio de las críticas de algunos republicanos, el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Chris Gray, defendió ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes la gestión de esta agencia y dio valor a la labor de sus integrantes.
El trabajo que hacen los hombres y mujeres del FBI para proteger al pueblo estadounidense va mucho más allá de una o dos investigaciones que parecen capturar todos los titulares.
Estas palabras se dieron luego de que el director del FBI se negara a responder preguntas específicas sobre las investigaciones federales en curso, incluidas las que involucran al expresidente Donald Trump y a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, quien llegó recientemente a un acuerdo con las autoridades para declararse culpable en delitos menores de impuestos federales, en un proceso al que los republicanos denominaron como un trato dulce hacia el hijo del mandatario. Los señalamientos de la bancada republicana hacia el FBI también sugirieron que esta oficina estuvo involucrada en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, una afirmación que Gray catalogó como ridícula, pero aprovechó la oportunidad para detallar el trabajo de lucha contra el crimen de la agencia para desmantelar los carteles de la droga, sacar de las calles a unos 60 delincuentes cada día y proteger a los estadounidenses de una asombrosa variedad de amenazas, algo que Gray llamó el verdadero FBI. Otro de los puntos importantes de la sesión estuvo relacionado con la posible validación del controversial programa conocido como Sección 702, el que es amparado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y otorga a agencias como el FBI amplios poderes para vigilar y examinar las comunicaciones de extranjeros fuera de los Estados Unidos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
El impacto entre las comunidades hispanas.
Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en Buenos Días América siguen las noticias. 8 de los 14 candidatos a la primaria presidencial de la oposición venezolana expusieron sus propuestas y opiniones sobre la situación del país en un debate que no fue transmitido por medios tradicionales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los candidatos Andrés Caleca, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Tamara Adrián, Freddy Superlano y Andrés Velázquez participaron en un debate en el que se refirieron a temas de relevancia, entre ellos economía y transición democrática, así como sus propuestas para el país. La posibilidad de que se establezca un orden de sucesión ante las inhabilitaciones políticas, como había planteado la candidata Solórzano, fue el punto álgido del debate. La propuesta fue rechazada contundentemente por los candidatos Velázquez y Machado, esta última favorita en la intención de voto según las más recientes encuestas, que se niega a que ocurra un pacto de cuotas.
Yo quiero asumir un compromiso con cada venezolano. Yo participo en esta primaria para hacer respetar la voz y el mandato que allí recibamos. Quien vote el pueblo de Venezuela será quien va a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Pero al final es un tema de fuerza y de confianza. No podemos jugar con las reglas de la tiranía.
Caleca insistió en que el gobierno busca sacarlos de la ruta electoral y anunció que fuera de cámaras, los candidatos que participaron en el evento acordaron reunirse para analizar todos los escenarios para tratar de dar una respuesta conjunta.
La situación del país requiere de nuestra unidad, requiere que nuestra experiencia sea puesta toda en la mesa para lograr superar los escollos que nos vienen.
El debate estuvo marcado por la ausencia del candidato Enrique Capriles, quien manifestó que considera no es momento de debate debido a que marca diferencias y contrastes. Fue transmitido por un canal en YouTube, pero por ningún medio en señal abierta en el país, donde la mayoría de los medios tradicionales se fueron extinguiendo con el paso de los años. Y los medios independientes que sobreviven enfrentan una situación de censura y autocensura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en El Salvador continúa la polémica entre la legitimidad y el imperativo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para avalar la candidatura del presidente Bukele para un segundo mandato. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El Salvador enfrenta una fuerte polémica por la ratificación en una votación interna de afiliados que hizo el partido oficialista Nuevas Ideas para elegir como su candidato al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa como la fórmula para buscar la reelección en un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024. Pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia para avalar la aspiración a un segundo mandato del presidente Bukele, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Cristo Sal consideran que la decisión se contrapone con la prohibición que establece la Constitución de la República, como explica su representante Ruth López.
El partido político tiene una prohibición por la ley de partidos políticos de promover la reelección. Y en el artículo 75, en el ordinal cuarto, también se establece una prohibición para quien promueva que un funcionario, que un presidente continúe o para promover la reelección.
El analista político Luis Contreras dice que la base de la aspiración del presidente Bukele para un segundo mandato está en la alta aceptación entre la población, que además apoya la continuidad en políticas como la implementada en el área de seguridad.
Y la población está contenta con lo que se tiene en política criminal, en política de seguridad.
El Congreso unicameral aprobó una reforma de ley para permitir que los rostros de los candidatos en la contienda presidencial aparezcan en la papeleta de votación junto a la bandera del partido político o coalición a la que representan. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, el fenómeno global de El Niño ya se encuentra en el Perú y autoridades junto a diversos sectores están tomando medidas para enfrentarlo. Silvia González tiene el reporte.
Frente al peligro que puede ocasionar la llegada del fenómeno del Niño global, el gobierno peruano tomó acciones y medidas asegurando un presupuesto específico para afrontar los posibles desastres naturales que se pueden presentar. El ministro de Economía, Alex Contreras, explicó precisiones sobre el tema.
El Fondo de Estabilización Fiscal, que es ese fondo que tiene el Perú para hacer frente a emergencias, se ha duplicado este año. En abril ha pasado de cerca de 1.600 millones de dólares a 3.200 millones de dólares. En pocas palabras, tenemos espacio para seguir haciendo frente a la crisis crisis.
Hace algunos días, el gobierno peruano declaró estado de emergencia en 18 regiones del país para permitir la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias para reducir el alto riesgo que se puede presentar. Por otro lado, a diferencia del norte del Perú, donde el fenómeno del Niño ocasiona intensas lluvias, en la zona sur pasa todo lo contrario. La coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, Karin Cancha, advirtió a través de nuestra afiliada RPP Noticias sobre las consecuencias que podría traer la escasez de agua en estas regiones.
Para el tema agropecuario es crítico, porque eso va a afectar directamente la seguridad alimentaria de las familias más pobres y de las familias que practican la agricultura familiar o la pequeña agricultura. Y si no tenemos suficiente lluvia, estos cultivos no van a prosperar, por consiguiente se va a perder la producción.
La especialista advirtió que con esto podría haber escasez de algunos productos y también afectaría a la ganadería. Ante esta situación, las autoridades y diferentes organismos se encuentran trabajando en la implementación de pozos de aguas subterráneas en las zonas que podrían ser afectadas y también en formas adecuadas para almacenar sus productos agrícolas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Usted se informa en Buenos Días, América. Un reciente informe de la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo revela que los principales indicadores laborales de la región retornaron a los valores previos a la pandemia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A 3 años de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, los principales indicadores laborales de la región, la tasa de participación, la tasa de desocupación y la tasa de ocupación, se recuperaron y llegaron a los valores que tenían en 2019, reveló el informe denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El reporte elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que las políticas que desde 2020 promovieron la creación de puestos de trabajo focalizados en los segmentos más afectados por la pandemia, contribuyeron a la mayor recuperación de los niveles de ocupación de la economía en su conjunto. Sin embargo, el informe recalca que el hecho de que los principales indicadores y composición del mercado laboral vuelvan a los niveles prepandémicos no resulta suficiente, dado que los problemas estructurales que caracterizan a los mercados laborales de la región siguen presentes, es decir, el empleo informal continúa elevado, persisten significativas brechas de género, también los salarios y la productividad han vuelto a sus trayectorias precrisis, lo que significa un estancamiento en el mejor de los casos. Alberto Arenas, director de Desarrollo Social de la CEPAL, señaló recientemente que se deben impulsar políticas que promuevan la estabilidad macrofinanciera acompañado de políticas laborales, una recomendación que también hacen en el informe.
Inclusión laboral es parte esencial de las estrategias de desarrollo social inclusivo, y el mercado laboral es la llave maestra reducir los altos niveles de desigualdad e informalidad.
Según los expertos, el progreso observado en los mercados laborales entre 2020 y 2022 refleja una recuperación cíclica del crecimiento económico que no es sostenible en el tiempo. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la Copa Oro, Panamá derrotó el miércoles en penales a Estados Unidos y tras destronar al vigente campeón jugará la final del torneo el domingo en Los Ángeles. Esta será la tercera final de la Copa Oro para Panamá, que en las dos anteriores ocasiones no pudo conseguir el título. La selección panameña, con el portero Orlando Mosquera como héroe en la tanda con dos penales atajados, se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre México y Jamaica. Estados Unidos venía de otro agotador partido en cuartos contra Canadá, que también acabó en los penales, pero esta vez la moneda cayó de cruz para el combinado de Barras y Estrellas. Adalberto Carrasquilla, el mejor jugador de Panamá a lo largo de este intenso y muy emocionante encuentro, selló el penal definitivo que le permite a Panamá llegar a las finales de la Copa Oro organizado por la CONCACAF. Y un patrocinador está ofreciendo 20.000 entradas gratuitas a los partidos del Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda, un país en el que el rugby domina la escena deportiva y donde se han registrado bajas ventas de boletos. De acuerdo con la FIFA, 1.250.000 entradas se han vendido para los diferentes duelos en ambas sedes, Australia y Nueva Zelanda. De esta cifra de boletos, 320.000 se han vendido para los encuentros en Nueva Zelanda, pero en solo 6 de esos partidos el estadio estaría cerca de llenarse. El jueves, la firma contable Cero, auspiciante del torneo, informó que ofrecería 5.000 entradas gratuitas para un partido en cada una de las 4 subsedes dentro de Nueva Zelanda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. La cadena HBO acaparó 74 nominaciones a los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense este año, gracias a programas como Sucesión, The White Lotus y The Last of Us. Las postulaciones fueron anunciadas el miércoles. No fue un año precisamente fuerte para la diversidad en los Emmy. Las nominaciones para las categorías principales están dominadas por programas de elencos mayoritariamente blancos. El chileno-estadounidense Pedro Pascal es el primer latino nominado como actor principal en un programa dramático en más de 2 décadas. La representación fue más fuerte en las categorías de comedia, donde Jenna Ortega de Wednesday de Netflix fue nominada a Mejor Actriz. La serie de Apple TV Plus Ted Lasso tuvo 21 nominaciones. Está previsto que la ceremonia de los Emmy se realice el 18 de septiembre y sea transmitida por la cadena Fox. A la huelga de guionistas en Hollywood, hoy jueves podrían sumarse los actores. La primera vez desde 1960 que 2 sindicatos de Hollywood estén en huelga simultáneamente. Por fin está al aire el nuevo canal de Sirius dedicado exclusivamente a la música de los Beach Boys. Mañana viernes hablaremos más de esta agrupación de California. Christopher Cross se encuentra en Japón tras varios meses de gira por Estados Unidos. Hoy, 13 de julio, Cross ofreció en Tokio el primer concierto del segmento internacional de su gira 2023. El músico estadounidense también se presentará en Osaka, Yokohama, Toyama y Katsushika City durante los próximos 10 días. Luego estará en el Starlight de Marbella, España. Con estas canciones de Christopher Cross queremos adelantarnos a la Navidad y de paso pensar en temperaturas más frías, por favor. Seguimos digitalizando LPs que colocábamos al aire en Jazz 95.5 en Caracas, como estos de Acoustic Alchemy, la alquimia acústica, dúo británico fundado por Nick Webb y Simon James. El guitarrista Greg Carmichael se incorporó posteriormente tras la salida de Simon James. Al menos uno de los álbumes de alquimia acústica fue nominado al Grammy. Al principio de su carrera, los músicos de Acoustic Alchemy tocaban a bordo de vuelos de Virgin Atlantic que conectaban Heathrow, Londres, con JFK en Nueva York. Su música sigue sonando en la radio, sobre todo en emisoras de smooth jazz. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.